1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. En nuestro caminar no andamos solo. Dios se revela siempre en su Hijo, y su Hijo nos deja su palabra, que es camino, que es verdad, que es vida, para que a la luz de la meditación podamos llevarla siempre en nuestro acontecer. En este tercer domingo, la Iglesia, a través del Papa, invita, y ha quedado así proclamada, el domingo de la palabra de Dios, para invitarnos a tener en cuenta en nuestro caminar, vivir, siempre ese detalle del encuentro con ella. Pidamos pues al Señor que nosotros podamos siempre, cada día, en nuestro acontecer, tener ese momento especial de encuentro con ella. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados, pedimos perdón a Dios de todo corazón, imploramos su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: No soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: No te necesito, ni la cabeza a los pies: Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en la sinagoga, todos los alababan y su fama se extendió por la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. este tercer domingo del tiempo ordinario, en que, como le decía al principio, se ha denominado el domingo de la palabra de Dios. El lema es: espero en tu palabra. Ese vivir y ese renovar nuestra luz de nuestro corazón y de nuestro andar a la luz de esa palabra de Dios es la esperanza de lo que podamos hacer en nuestro acontecer. Y la liturgia de la palabra de hoy se podría encerrar en dos expresiones: cuerpo y palabra. En la primera lectura del libro de Nehemías nos relata ese momento crucial en la vida del pueblo israelita. Es la renovación de la alianza instituida en la lectura de la ley, es decir, en la Torá. El escriba Esdras pone de manifiesto esa praxis, es decir, la práctica de leer la palabra de Dios, y exalta la lectura y la meditación, que invita a convertir como ese elemento identificador a ese pueblo judío. Y un pueblo se identifica precisamente en Dios cuando, a través de la palabra, sabe discernir cada acontecimiento de su vida. Por eso nos diría San Pablo en otra parte de la Escritura: hay que saber dar razón de nuestra fe. Pero ¿cómo damos razón de nuestra fe si no leemos, si no meditamos, si no vivimos según la palabra de Dios? En el Evangelio, Lucas describe con todo detalle lo que hace Jesús en la sinagoga del pueblo. Se pone de pie, recibe el libro sagrado, busca el mismo un pasaje de Isaías, lee el texto, cierra el libro, lo devuelve y se sienta. Y las últimas palabras son: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Cada vez es menos esa asiduidad que tenemos en nuestro hogar la palabra de Dios. Y recuerdo una experiencia muy emocionante con aquella anciana enferma que fui a visitar. Y en ese diálogo le hice referencia a un texto bíblico. Y le dije: presta, ¿tiene Biblia? Me dice: sí, padre, la tengo unos cuantos años. Ahí está, nuevecita. Tráigamela. Y qué pena, le dije, se ve que está ahí, pero que no es del uso. No, padre, yo la tengo ahí siempre, en mi cómoda, guardadita, cuidadita. Pero no es así como el Señor la quiere. El Señor la quiere meditada, vivida, experimentada, hecha realidad. ¿De qué nos sirve tener una Biblia si no la leemos, si no la meditamos, si no escudriñamos? Entonces, es una experiencia que tenemos que tener. Para aquellos que tenemos la Biblia, hay que utilizarla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que vivirla. El texto no habla de una organización o de un implantar un culto más digno, sino de comunicar la liberación, la esperanza, la luz y la gracia a los pobres y desgraciados. Este fenómeno puede hacernos quedar solamente en aquellos pobres materiales, pero hay pobres de espíritu, pobres que buscando las cosas de este mundo han perdido el sentido, han perdido la luz y tienen la pobreza no en lo exterior, sino en lo interior del corazón. Son las pobrezas también que se dan hoy en los vicios y en las connotaciones que hacen que el hombre pierda el sentido, porque no saben. Y hoy este dice una cosa, el otro dice otra, y se guían así por el vaivén de la ola, sin tener un timonel, sin tener algo que le diga, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y eso es lo que nos hace Jesús a través de su palabra. Y es lo que nos ha dejado para que nosotros nos conduzcamos siempre por el camino del bien. Jesús tiene ese proyecto universal de salvación para todos los hombres. Y así lo hace saber en ese mensaje que hoy escuchamos en el Evangelio, en esa buena noticia. Jesús confía precisamente que esa palabra que él ha escuchado, vivido y experimentado con Dios y que nos revela y que proclama, tiene fuerza para cambiar aquellos corazones que le abren espacio, tiempo a la escucha de la misma. Precisamente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, alcanza su cumplimiento y su realización en Jesús. La Escritura nos habla en Jesús de ese amor de Dios, y eso lo que hace en realidad la definitiva persona de Jesús, mostrarnos con la palabra y con sus obras cuánto Dios nos ama. Jesús es la palabra, es la ley encarnada que se hace hombre para revelarnos la manifestación de cuánto Dios nos quiere, de lo que Dios nos invita y de lo que nos llama a vivir. Una y otra vez Jesús proclama y revela esta apuesta que Dios hace hacia la humanidad, amándola hasta el extremo, hasta el punto de enviar a su Hijo para nuestra salvación. De ahí que Dios nos convoque a cada uno de nosotros a vivir cada día de nuestra vida a la luz de la palabra, porque en ella podemos encontrar la fuerza y la guía que necesitamos para hacer presente a Jesús en este mundo convulso. A veces cuando suceden los problemas se nos olvida y escuchamos este consejo y olvidamos lo que nos dice Jesús: vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Se nos olvida que Jesús ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días de este mundo. No están solos. No se preocupen, que si el pájaro no siembra y se viste y come, cuánto más ustedes que son mis hijos. Es una realidad confortadora y de fortaleza en nuestro caminar, que cuando la leemos y en ella meditamos y en ella confiamos, no hay nada que nos desvíe, no hay nadie que nos aparte de esa realidad. Por eso Jesús nos llama a ser mensajero de esa buena noticia a los pobres en el espíritu, pero también en la caridad hecha no solamente palabra, sino acción a los pobres, a los cautivos, a esos ciegos que a veces se pierden porque viven solamente con la mirada hacia lo terrenal. Y aquellos que viven esclavizados también en esos vicios y en esas compensaciones que le alejan de vivir en la voluntad de Dios. A esos que dominan los gobiernos oprimiendo a los más pobres. Nos toca a nosotros anunciar e iluminar su gobernar para que trabajen por el bien común, para que no sean tiranos, para que no opriman, para que no sean sordos a la voz del pueblo que reclama muchas veces libertad, que reclama un mejor vivir, que reclama un mejor existir donde han nacido. Es así como la palabra de Dios es viva, es luz y es fuerza para aquellos que en su vivir buscan en él el andar siempre por lo que le agrada a Dios. Y en este sentido, el apóstol Pablo se dirige a esa comunidad de Corintios, pero también nos dirige a nosotros y nos recuerda ese criterio para que nadie se sienta despreciado. Hace una analogía, un símil del cuerpo. Es cierto que unos podemos estar más preparados que otros, algunos gozar de mayor responsabilidad, pero todos unidos formamos la unidad del cuerpo de Cristo. No somos imprescindibles, pero sí somos importantes en la misión que debemos hacer cada uno según los dones, según los talentos. Y nadie puede decir que no le hace falta el otro, porque es un ignorante. Y nadie puede decir tampoco que no sirve para nada, porque precisamente Dios ha creado de la nada algo y a alguien también, a nosotros, sus hijos. Por eso tenemos nosotros esos dones que hacerlo funcionar en el bien y darle buen uso en los diversos servicios y ministerios de la iglesia. Nos dice San Pablo que es como el cuerpo humano, que a pesar de eso pequeño que hacemos, es significante en la vida de los demás. Y eso hace que se viva en esa unidad inquebrantable de la diversidad, que es la riqueza que tiene la iglesia hoy en todos sus hijos. Pero hay otro mensaje bien claro que Jesús nos hace a la luz de su evangelio. Y es que todos los bautizados somos llamados a llevar adelante en esa misión el anunciar. Hay que realizar y vivir lo anunciado como Jesús. Porque si nuestras palabras no se hacen vida, hacemos entonces mentiroso al espíritu de vida que hay en nosotros. No somos creíbles, no somos testigos, no somos coherentes de lo que predicamos y de lo que no aplicamos en la vida hacia los demás. Entonces, queridos hermanos, tenemos que hacer que en nosotros crezca primero esa familiaridad y esa constancia en la meditación de la palabra de Dios. Vamos a pedírselo así a la Virgen María, porque ella es madre de la evangelización. Recordemos qué le dijo María el domingo pasado a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. María evangeliza a esos sirvientes, pero también nos evangeliza a nosotros con esa humildad, cuando le dice al Señor: hágase en mí según tu palabra. Por eso en María podemos pedir esa ayuda, a que también nosotros como ella seamos mensajeros, anunciadores del Evangelio, y aún más, ser anunciadores con nuestro testimonio. Allí donde quiera que estemos, estamos llamados a ser presentes a ese Dios de la vida, a ese Dios del amor, a ese Dios de la misericordia. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Y todos bautizados estamos llamados a eso, a predicar ese Evangelio de vida y de amor y de salvación para los hombres. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, porque se nos pedirá cuenta al atardecer de la vida. ¿Qué has hecho con los dones, con los talentos que te he dado? ¿Lo has puesto a producir o lo has echado en saco roto? ¿O lo has guardado para quién? ¿Para ti mismo y los demás? Pidamos hoy a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, Madre de la Esperanza, Madre de la Evangelización, que nos ayude en el caminar de la vida de fe a la luz de la palabra de Dios. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz y Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección y la vida del mundo futuro. Presentémosle a Dios Padre todas nuestras súplicas y peticiones, y a cada una de ellas responderemos. Padre, escucha nuestra oración.
Padre, escucha nuestra oración. Oremos por el Papa y por todos los ministros de la palabra, para que sean instrumentos eficaces en la proclamación de la buena noticia de la salvación. Roguemos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Oremos por los gobernantes, para que trabajen a favor de los más pobres y vulnerables mediante el respeto a la dignidad de la persona humana. Oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Para que la gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor, oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, para que se les manifieste el amor de Cristo y confíen en la promesa del bautismo, oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que estén gozando ahora del eterno festín de bodas de su Señor en el reino de los cielos, roguemos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Oremos por esta asamblea reunida en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios según los dones que cada uno haya recibido. Oremos al Señor.
Padre, escucha. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, nuestros enfermos, familiares, amigos, los pobres, presos, ancianos, desvalidos, emigrantes, para que siempre encuentren en nosotros esa palabra amable, ese gesto fraterno y esa caridad en medio de sus vicisitudes, necesidades, oremos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que seamos hacedores de esa meditación, de esa lectura diaria de la palabra de Dios, antes de comenzar, al finalizar nuestro día, oremos al Señor. Escucha, Padre bueno y santo, estas súplicas que hoy te hemos querido presentar, y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú conoces. Hazla que se cumplan según tu voluntad, pues te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifica a fin de que nos sirvan para nosotros de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos al Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial por los que hemos pedido al inicio de esta Santa Misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Hijo Jesús, que en su palabra hecha carne nos ha revelado ese amor que Dios tiene para con nosotros. En ese llevar adelante ese anuncio de su palabra con nuestra vida, Unidos en oración decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conceden la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes.
Amén.
Compartimos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
La sangre de Cristo.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto. Podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, ahora y siempre.
Amén.
Dando gracias a Dios por esta Eucaristía, damos gracias también a nuestra Madre, la Virgen María. A ella nos dirigimos juntos, orando: Dios te salve María. Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad. Pueden ir en paz. Que todos tengan un buen fin de semana, recordando que el Espíritu de Dios también está en ustedes y que son enviados a anunciar ese Evangelio de amor, de vida y de salvación a todos los hombres.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla. Cuando entendí, de golpe, todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.